Hay muchas cosas por ver en este tipo de instalaciones.
Sí.
Desde la perspectiva del impacto ambiental, la instalación de un barrio de esas características en una zona tan sensible como la en donde está ahí en Potrerillos, implica no solamente un estudio de impacto ambiental que pueda prever qué impactos ambientales puede ocasionar esto, que probablemente ya lo hayan hablado, y digamos, aparte la gente que va a estar ahí va a necesitar agua, electricidad, gas, y todos esos servicios son escasos en la zona. Entonces, habría que hacer instalaciones complementarias, seguramente se habló del desmonte, bueno, eso también afecta a la escorrentía, la infiltración del agua en el suelo, bueno, pero más allá de todo eso, hay que ver que hace falta una planificación territorial que nos diga si esos emprendimientos pueden hacerse en determinados lugares. Eso debería estar en el plan de ordenamiento territorial de Luján. Si este emprendimiento o este tipo de emprendimientos no están contemplados para la zona, eso obviamente es ilegal. Y no puede el emprendedor salvarse eso, digamos, eso para empezar, ¿no? Pero después hay un montón de normas que tienen que cumplir y que al parecer no estarían cumpliendo, con lo cual, bueno, ante las llamadas de vecinos, amigos, de ustedes también, me puse en campaña a pedir información a los organismos públicos que todavía no he recibido, ¿no?
Sí, eso te iba a comentar, que en base a la movilización de vecinos, de vecinas, se llamó a la municipalidad, se llamó a guardaparques, donde por parte de la municipalidad no hemos recibido nada, o sea, en realidad lo que nos responden es, sí tienen posibilidad de hacer el cierre perimetral y de trabajar ahí en las calles, pero no de pasar la máquina, por ejemplo. Entonces ellos se quedan en esa postura y no avanzan, o algunos no nos dan ningún tipo de respuestas. Y por parte de guardaparques, sí pasaron, le hicieron un acta, porque lo que nos comentaban es que no tenían ningún tipo de permiso para hacer lo que estaban haciendo, para poder meter máquinas ahí. Entonces, nada, consultarte un poco cómo funcionan las legislaciones ambientales o cómo son los procedimientos de alguna manera que tienen que llevar adelante este tipo de emprendimientos para guiarnos un poco con respecto a eso.
Bueno, yo me voy a poner en el traje del emprendedor,
Sí.
que tengo la plata, tengo todo para empezar. Bueno, no puedo empezar sin hacer dos cosas claves. Primero, tengo que ir al municipio y preguntar si lo que yo quiero hacer se puede hacer en esa zona, en ese distrito. Ahí hay que ir al área de ordenamiento territorial y el área de ordenamiento territorial le va a decir si sí puede o si no puede. Normalmente los emprendedores no hacen esto, compran los terrenos y empiezan a trabajar. Otra cosa que tienen que hacer antes de tocar una sola planta, tienen que ir a la dirección, a la ex Dirección de Recursos Naturales Renovables, ahora no sé cómo se llama el organismo, pero está dentro del Ministerio de Energía y Ambiente, y debe ser la Dirección de Biodiversidad o la Subsecretaría de Gestión Ambiental, y tienen que ir ahí y sacar un permiso de desmonte, tienen que llevar un estudio, un trabajo que diga cuánto van a desmontar y qué van a hacer para compensar los servicios ambientales que brinda esa flora, porque esa flora que se sacó es equivalente a más escorrentía. Bueno, y ustedes tienen una historia muy trágica ahí de aluviones y demás, y que está causado en parte por esto, porque la gente va desmontando, 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 y después el agua no es retenida por la flora, se va al suelo, se van las piedras, se va todo para abajo y pasan los desastres que ha pasado. Entonces, para empezar, tiene que hacer esas dos cosas. Hay una tercera, cuando ya tiene esos dos vistos buenos, tiene que arrancar con el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Acá no hay forma de salvarse de esto. O sea, el que diga no, no hacía falta el estudio, está mintiendo. Tiene que hacer un estudio de impacto ambiental, el municipio va a determinar la categoría de estudio que tiene que hacer y tiene que elaborar el estudio, presentarlo y tener todo el procedimiento administrativo de autorización.
Eduardo, perdón, disculpe, te quería
Sí.
consultar, ¿en qué consiste este estudio de impacto ambiental que tiene que ser aprobado nuevamente?
Bueno, va a depender de la categoría que le otorguen en el municipio, pero básicamente hay tres. Hay un informe ambiental, que es algo muy básico, donde explica qué es lo que van a hacer, digamos, qué medidas van a tomar para cuidar el ambiente, qué van a hacer con los residuos y demás. Después hay otra categoría que se llama aviso de proyecto, que es una especie de cuestionario de 23 grandes preguntas, donde se explica en qué va a consistir el proyecto, digamos, qué tipo de infraestructura va a requerir, habla de los residuos, cuánta agua se va a consumir, y después hay que agregarle a esas cosas algunos otros componentes como matrices de impacto ambiental y demás. Y después hay una tercera categoría que es más grande, que es la manifestación general de impacto ambiental. Es un estudio ambiental completo, que es un estudio de todo el entorno y cómo ese proyecto puede impactar o qué efecto va a tener ese proyecto en el entorno. Y a partir de allí hay que valorar, hay que identificar los impactos ambientales, valorarlos, cuantificarlos o cualificarlos y generar todo un programa de medidas para evitar los impactos o mitigarlos o compensarlos. Y es un estudio bastante más grande. Y ese procedimiento va con audiencia pública, los otros dos no. Pero todos van con dictámenes técnicos y acá hay algo súper interesante porque la Ley de Ordenamiento Territorial, la 8051, dice que tienen que haber dictámenes que son necesarios para este tipo de obras. Y el plan de ordenamiento provincial, el ordenamiento territorial, que es otra ley, la 8.999, dice claramente que cuando un suelo cambia su uso de rural a urbano, como este sería el caso, porque en definitiva, por las densidades y demás, esto podría llegar a ser urbano, necesitan un dictamen vinculante de la autoridad territorial, que antes era la Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial, que ahora se disolvió, y eso está en el ministerio del ministro Mema, en el cual es vinculante. Si la agencia provincial dice que sí, se puede hacer; si dice que no, no se puede hacer, y no hay manera de recurrir esa decisión. Bueno, todo eso tiene que pasar antes de que el emprendedor ponga un pie en el lugar.
Claro, y es lo que no ha ocurrido en este caso.
Claro, bueno, cuando vamos a suponer que no tiene una o varias cosas de estas, lo que corresponde a la autoridad es paralizar la obra, ponerle una multa y ver si. Y evaluar ambientalmente el emprendimiento. Pero si no se puede, vamos a suponer que no se puede hacer ahí, va a tener que recomponer, va a tener que hacer algo para que la calidad ambiental o los valores ecológicos, las características ecológicas de ese ecosistema vuelvan a un lugar similar a lo que era antes de mi hermano en ese lugar. Eso parece utópico, pero se ha logrado. Pero bueno, esto es básicamente el impulso de los vecinos, de los medios de comunicación, la ayuda con las organizaciones, la predisposición del municipio también. Digamos, hay varias cosas con las que tiene que contar esto para que esto salga bien.
Sí, está demostrado. Yo creo que en el 2022 fue el último movimiento de suelo que hubo en esa zona donde estaban pasando las máquinas y arrasando, armando caminos por un monte. Y gracias a vecinos y vecinas organizados, Se logró frenar porque se demostró que no tenían ningún aval de impacto ambiental, ni de ambiente, ni de la provincia, ni del municipio para avanzar. De hecho, tenían varias multas por publicidad engañosa,
Ajá, mira.
porque proponen cosas que son imposibles en el territorio. Por ejemplo, esto, los servicios, como decíamos recién. Los servicios y el tipo de división o de fragmentación en
De
el territorio,
fraccionamiento
ajá, de fraccionamiento.
de lotes.
Entonces, bueno, eso fue en el 2022, a partir de ahí quedó completamente paralizada y ahora en mayo volvimos a ver las máquinas arrasando, pero muchísimo, con mucha más fuerza y energía. Y cuando fuimos a pedir, bueno, ¿qué? ¿Aprobaron algo? ¿Hicieron alguna de las etapas? Y bueno, no habían avanzado en ninguna de las etapas. La diferencia es que en ese momento el municipio actuó y ahora no está actuando. Pero bueno, nada, no sabemos por dónde van sus avales, digamos, para poder avanzar.
Yo aconsejaría, si hay alguna posibilidad, que algún vecino se acerque al municipio y pidan los expedientes. Y pida, y eso es, el acceso a la información es un derecho, está avalado por leyes provinciales y nacionales, se los tienen que dar, y si no se los quieren dar, para sacarles una copia, ya sea fotográfica o una fotocopia, hay que accionar ante Fiscalía de Estado, o que eso es gratuito, o se puede hacer hasta una acción judicial, digamos.
Bueno,
Y después, a partir de ahí, teniendo la información de que no tienen los avales, o habiendo resuelto el municipio no entregar la información, uno ya tiene la sospecha, la verosimilitud, ¿sí? de que hay algo malo ahí,
claro.
y le puede pedir a la justicia la paralización, o a la Fiscalía de Estado la paralización de una obra.
Sí, completamente. Bueno, la verdad que muy claro el panorama. Gracias, Eduardo, por pasar por el aire de la radio, charlar con Radio La Leñera y eso, como también visibilizar y tener información para la comunidad, para entender un poco cómo son estos procesos, porque sabemos que como esto se vienen muchos proyectos de este estilo en Potrerillos. Entonces, está bueno conocer un poco todo este procedimiento y estar alertas, ¿no?
Sí, algo muy importante que podrían empezar a hacer ya, sin necesidad de bajar al municipio, sería bajar de la página web del municipio de Luján el plan de ordenamiento. Seguramente hay un apartado, yo lo que recuerdo haberlo leído era un plan bastante grande. Seguramente hay un apartado para el distrito de Potrerillos. Ahí salen los tamaños mínimos de loteo, ahí salen normalmente cuáles son las prescripciones que tiene el área, y
Sí.
ahí van a tener una idea más clara de por dónde ir.
Bueno, muchísimas gracias entonces, Eduardo. Y bueno, seguramente nos mantenemos en comunicación.
Bueno, con todo gusto.
Hasta pronto.